La próxima semana volveremos con más cuestiones sobre el euro, con la colaboración de nuevo de José Alberto González, consejero delegado de la Sociedad Estatal de Transición al Euro. Y ahora en Revista de Economía nos vamos a adentrar en una tertulia que girará en torno a las relaciones de la Unión Europea con los países menos desarrollados. Tertulia que abrimos con unos segundos dedicados al magnífico George Harrison. Bien, pues nos acompañan en el estudio, en Revista de Economía, esta noche los profesores Gonzalo Escribano, Aurora Trigo, María Ángeles Rodríguez y Víctor González del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad. Y también tenemos en el teléfono a José María Marín Quemada, que es catedrático de Economía Aplicada de esta universidad. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Bien, pues vamos a empezar por José María Marín, que como decíamos le tenemos en el teléfono, para que nos explique, empezar con una visión general de las relaciones entre la Unión Europea y el mundo en desarrollo. José María Marín, ¿qué intereses no económicos tiene la Unión Europea en el mundo en desarrollo?
Pues hay que recordar brevemente que la Unión Europea nace como mercado común y nace en Roma, es decir, nace fundamentalmente en medio y para resolver una cuestión eminentemente económica. Luego, el paso del tiempo, una vez que se van obteniendo determinados resultados económicos y consiguiendo también determinados objetivos de integración de países que inicialmente no estaban, etcétera, y que da solidez a esa unión económica, va transformándose desde lo que es el planteamiento inicial, fundamentalmente económico, a un planteamiento algo más político. Pero permítanme que subraye el algo más político. Es decir, la Unión Europea tiene una vocación política de cara al futuro, pero tiene un pasado y un presente fundamentalmente económico. Es una unión para mejorar el intercambio económico entre los países integrantes inicialmente y en una segunda etapa es una unión para mejorar las relaciones económicas entre esos países que están ya integrados dentro de la unión y el resto del mundo. Y ahí entra quizá ya con matices el interés que puede tener la Unión Europea en el mundo en desarrollo. Y ahí, inicialmente, a mí me gustaría diferenciar básicamente dos áreas o tres áreas geográficas. Por un lado, lo que es el mundo en desarrollo de la ribera sur del Mediterráneo, para el que la Unión Europea tiene una sensibilidad por razones de proximidad geográfica importantes. Otra, en la que la proximidad geográfica, otra área me refiero, en que la proximidad geográfica también es de notable importancia, como son los países del este, los países, ahora no ribereños del Mediterráneo, pero sí ribereños con las fronteras de la Unión Europea por el este, y ya en tercer lugar dejaría en un tratamiento distinto a los países en desarrollo que están ya más allá de estas fronteras por el este y más allá de estas fronteras por el sur. Y creo que los intereses económicos son distintos frente a cada una de esas áreas y creo que tendremos ocasión en los próximos minutos de irlos perfilando.
No sé si Gonzalo Escribano quiere apuntar un poco esos intereses económicos en cada una de las áreas geográficas que nos ha comentado José María Marín.
Bueno, pues yo creo que a nivel más concreto, yo creo que cuando se habla de intereses no económicos, pues hay unos intereses no económicos muy importantes, como ha dicho el profesor Marín, con la ribera sur del Mediterráneo. También hay intereses, podríamos llamar geopolíticos o geoestratégicos, muy importantes con el este. Siempre se entiende que los compromisos con el este pues son una herencia histórica, o hay un compromiso histórico, o una deuda histórica que hay que pagar, ¿no?, por el Ártico, por los problemas que se generan después de la Segunda Guerra Mundial. Pero también pienso que hay una nueva zona que está surgiendo con mucha fuerza en la geopolítica mundial, y lo estamos estamos viendo estos días, que es toda Asia Central, las antiguas repúblicas exsoviéticas y toda la zona del Asia Central y un poco Asia del Sur. Yo creo que son zonas con interés geopolítico, pero también geoeconómico. Con América Latina, pues, hombre, depende del prisma desde el que lo miramos. Si lo miramos desde un prisma español, pues América Latina, sin duda, tiene una importancia política muy importante, también económica. Pero probablemente hay otras zonas que ya se nos están quedando más lejos, con las que no hay tantos intereses, como es, por ejemplo, África subsahariana, que es el gran marginado de la comunidad internacional. Pero, en fin, yo creo que siempre hay una conjunción de intereses políticos y económicos. En algunos lugares, como las zonas de América Latina, quizá los intereses a nivel de Unión Europea son más económicos, mientras que con el Mediterráneo, con Asia Central, con el Este, son unos intereses más de tipo geopolítico. No obstante, es difícil muchas veces pues identificar de forma aislada, y muchas veces lo que se tiene que hacer es abordarlo desde un punto de vista de economía política, en el que se mezclan o interaccionan ambos elementos, ¿no?
Sí, también a raíz de los atentados terroristas del pasado 11 de septiembre, supongo que se habrá replanteado en algún momento, se habrá tratado de otra forma las relaciones de la Unión Europea con estos países. ¿Hay otras políticas, otros objetivos con los países menos desarrollados?
Bueno, yo creo que lo del tema del 11 de septiembre tiene un impacto asimétrico entre las distintas zonas que hemos mencionado. No le afecta lo mismo, evidentemente, a los países que forman parte del mundo árabe que a los países de América Latina, ¿no? Porque no hay una dificultad política, una conflictividad especialmente fuerte en esas zonas, ¿no? Aunque últimamente estamos viendo también, como en Argentina, serios problemas económicos que afectan también a los ahorradores españoles, ¿no? Pero, en fin, yo creo que desde el punto de vista del 11 de septiembre, aquí tenemos una cuestión muy compleja, ¿no? Una cuestión muy compleja para la política de desarrollo de la Unión Europea. La primera es cuál es la relación que quiere tener la Unión Europea con los países árabes. La relación de la Unión Europea con los países árabes se enmarca prácticamente al 100% en la política euromediterránea que ha mencionado antes el profesor Marín. Esta relación consiste en una asociación euromediterránea que tiene un objetivo de un área de libre comercio para el 2010, que veremos cuándo se alcanza y en qué condiciones, pero también, como todas las políticas exteriores y de desarrollo de la Unión Europea, se enmarcan dentro de un concepto de asociación y de codesarrollo. Hay un documento muy importante de la Unión Europea de mayo del 2001, que se llama algo así en español como las medidas para promover la democracia y los derechos humanos, y donde hay una serie de estrategias de la Unión Europea que se compromete a promover los derechos humanos, a promover la democracia y a basar sus acuerdos de cooperación con el exterior en varios pilares. Un pilar que es el diálogo político, que es muy importante, un diálogo político de igual a igual, sin esos lastres de la colonización, que en muchos países es importante, y otro tema que es el diálogo cultural, especialmente importante con el mundo árabe. Hay que empezar a dialogar con el mundo árabe, hay que respetar sus posturas y hay que entenderles mejor. Y por último, la parte económica, que es una cooperación económica a nivel técnico, pero también una cooperación al desarrollo, y el comercio. El comercio es una parte importantísima de esto, ¿no? Muchas veces, cuando uno compara la ayuda al desarrollo que está dando la Unión Europea o sus miembros a los países pobres y lo comparamos con los efectos benéficos que podría tener, por ejemplo, una liberalización del mercado agrícola comunitario, pues vemos que hay una cierta incoherencia de los instrumentos, ¿no? Sería probablemente mucho más beneficioso liberalizar el comercio que aumentar esa tasa que se quiere llegar al 0,7 de cooperación al desarrollo, aunque sería positivo, pero no hay que olvidar los aspectos comerciales, que son también muy importantes.
Sí, José María Marín, hablando un poco también de todas estas cuestiones que estaba diciendo Gonzalo Escribano, la dependencia energética de la Unión Europea influye en las relaciones con otros países menos desarrollados, pero nos gustaría que nos explicase qué países dentro del mundo en desarrollo nos exportan sus productos energéticos y qué tipo de relaciones mantiene la Unión Europea con estos países.
Pues mire, en apoyo de lo que decía el profesor Escribano hace unos instantes, lo primero de todo es recordar quizá la importancia que para el suministro de energía en la Unión Europea y en el medio plazo van a tener dos productos fundamentales, ambos hidrocarburos, por un lado el petróleo y por otro lado el gas natural. Y en ambos productos, tanto el petróleo como en el gas natural, hay un área próxima a Europa que es el Caspio, donde con independencia de los niveles de renta se dan cita además determinados interrogantes políticos que sin embargo van a ser especialmente notables para conocer el grado posible de conflicto que junto a los hidrocarburos que necesita la Unión Unión Europea también puede importar desde esta zona. Y quería hacer una referencia a la idea de los conflictos, porque algunos de esos países que en este momento nos están proporcionando energía, y para ser muy concretos me voy a centrar en los países que nos están proporcionando petróleo a la Unión Europea, pues son indudablemente países que, además de tener unos niveles de renta incomparablemente más bajos que los de la Unión Europea, son países en los que también ese bajo nivel de renta convive con un conflicto latente para Europa en el medio plazo, en algunos incluso más real a corto plazo. Permítanme que recuerde que el 40% del petróleo que llega a Europa llega de un conjunto de países como Libia o como Irán o como Irak o como Nigeria o como la propia Argelia, que son países que tienen esas dos connotaciones a las que acabo de referirme. Claro, como es obvio, pues la Unión Europea, frente a estos países, mantiene, como es lógico, una atención muy especial, porque creo que para la Unión prima en este momento la característica de país suministrador de una energía crítica, como es el crudo de petróleo, sobre la consideración del nivel de renta en estos países. De ahí que determinados programas que tiene la Unión Europea, como es el MEDA o como es el FARE, a los que quizá luego tengamos ocasión nuevamente de referirnos, creo que están supeditados por esas otras ópticas más políticas y también más industriales. Y todo ello lo que hace, y es ahí donde yo quería llegar para ser breve, un nivel de dependencia energética de la UE frente a países de menos renta, pues que a mí me parece absolutamente crítico, y sobre todo si tratamos de proyectar la visión de cara al futuro, pues me parece que va a ser más crítico. Y hay que la estabilidad política, pero por centrarnos en lo que es el tema central del coloquio de hoy, la bondad económica de sus situaciones, pues sea un tema importante para la Unión Europea y sea sobre todo un tema que hay que empujar, que hay que tratar de estabilizar, que hay que tratar de fundamentar, que en definitiva hay que tratar de incorporar a nuestro futuro, guste a unos más o menos, porque parece que es un futuro en común en la medida de que son suministradores de unos productos energéticos que van a ser críticos para el bienestar de la Unión Europea, no de hoy ni de mañana, sino del año 2020.
También no tenemos que olvidar en este planteamiento que estamos haciendo sobre las relaciones entre la Unión Europea y los países menos desarrollados, de los efectos de la globalización y la apertura de los mercados de estos países más pobres al comercio internacional. ¿Cómo les va a afectar, Gonzalo Escribano, a estos países la globalización y la apertura de sus mercados?
Bueno, esto es un tema, no sé si decir delicado, pero por lo menos polémico. Desde mi punto de vista, yo explicitaré mi juicio de valor. Yo creo que el comercio internacional, las relaciones internacionales, desde el punto de vista económico más clásico, pues redundan en beneficio de todos. Es cierto que pueden beneficiar más a unos de los que benefician a otros. Pero es una cuestión compleja, porque cuando hablamos de globalización, aunque sé que este programa está dedicado a las relaciones económicas, pues hay que ampliar un poco el enfoque, hay que coger quizá el gran angular, y hablando de globalización estamos hablando de medios de comunicación, estamos hablando de conflictividad geopolítica, como mencionaba antes el profesor Marín, pero también estamos hablando de otras cuestiones, como por ejemplo flujos de los mercados de capitales, pero también laborales. Tenemos un problema de inmigración importante, y bueno, yo no lo llamaría problema, porque ya es una aproximación negativa, ¿no? Entonces, también hay otras cuestiones, como son las cuestiones institucionales, ¿no? Otro tema que está de moda, mencionó el profesor Marín, la presidencia española de la Comisión de la Unión Europea del próximo semestre, que empieza en enero, pues va a dedicar una atención preferente desde el punto de vista del desarrollo a los temas de gobernanza o gobernabilidad, como algunos la llaman, temas de democracia, que son ahora mismo una prioridad para la Unión Europea, un poco con la idea de que si no hay una calidad institucional y no hay una gobernanza participativa en los gobiernos de los países en desarrollo, pues todos los esfuerzos que se hagan desde el norte no van a ser, no van a tener unos efectos especialmente fuertes. Con lo cual ahí también hay un problema que también se ha mencionado en la literatura reciente, mediante la cual la globalización puede contribuir a abrir los mercados los mercados económicos, pero también abrir, entre paréntesis, los mercados políticos. Es decir, puede fomentar la democracia, ciudadanos que ven en la televisión internacional cómo funcionan las instituciones y los gobiernos de los países democráticos, pues es normal que tengan una presión sobre sus gobiernos para atender a esa liberalización política y también económica. ¿Hay problemas que pueden afectar a los países más pobres? Pues sin duda los hay, ¿no? Ha habido una reunión recientemente en Qatar, en Doha, que lo han puesto difícil a los manifestantes antiglobalización ir allí, ¿no? Y quizás ha sido una de las razones por las que se ha celebrado allí, en la cual, se abren los mercados se abren, vamos a dar un tratamiento preferente a los países en desarrollo para que no tengan que abrirse tan rápido. Se ha acordado, por ejemplo, que los países en desarrollo puedan fabricar medicamentos genéricos para luchar contra, por ejemplo, el gran problema del SIDA en África. Hay toda una serie de cuestiones que yo creo que se va avanzando, ¿no?
La verdad es que todos estos temas que estamos comentando tienen enorme interés, pero todavía nos quedan otras cuestiones que teníamos pendientes para tratar en este programa y todavía no han participado nuestros otros tres invitados esta noche. Damos las gracias a José María Marín Quemada, catedrático de Economía Aplicada de esta universidad, por habernos acompañado en estos primeros minutos, y vamos a continuar ahora con hablando del comercio entre la Unión Europea y los países menos desarrollados. Aurora Trigo, ¿qué productos compra y vende la Unión Europea a estos países y cuáles son sus principales socios comerciales?
Pues buenas noches. Creo que voy a empezar por la segunda pregunta. Las relaciones entre la Unión Europea y los países en vías de desarrollo se están estrechando a raíz de la desaparición de las barreras comerciales, de las barreras a la inversión, de los aranceles. Y el comercio de la Unión Europea, concretamente en el año 2000, tengo aquí los datos, se distribuía geográficamente de la siguiente manera. El principal cliente y proveedor de los países de la Unión Europea son los propios países de la Unión Europea. Aproximadamente un 70% de nuestras exportaciones y un 65% de nuestras importaciones tienen su origen o su destino en los otros países de la Unión Europea. En segundo lugar, tenemos a los países de América del Norte, sobre todo Estados Unidos, que nos compra aproximadamente el 10% del total de nuestras exportaciones y también un 8% de las importaciones proceden de allí. Siguiendo con esta distribución geográfica, aproximadamente el 8% de las exportaciones van a Asia, donde destacan Japón y China, y también el 13% de las importaciones proceden de estos países. En cuarto lugar, tendríamos a los países del centro y del este de Europa, con el 5% del comercio de la Unión Europea. En resumen, más del 90% de nuestro comercio se realiza con otros países desarrollados. Y dentro del mundo en desarrollo, que es el tema que nos interesa, ¿qué países destacan en las preferencias comunitarias? Pues de nuevo, con datos del año 2000, tenemos que tan solo el 4% de las exportaciones de la Unión Europea van a Asia, sin contar a Japón y a China. Sobre todo en los países asiáticos destacan los denominados nuevos tigres asiáticos o los países del sudeste asiático como Corea del Sur, Malasia, Tailandia, Hong Kong, Indonesia, Taiwán. África, el conjunto de los países de África, absorbe un aproximadamente 2,5% del comercio de la Unión Europea y el conjunto de los países de América Latina tan solo un 2,2% del comercio. Y también yo destacaría que el comercio ha variado en los últimos años porque desde 1990 el porcentaje de importaciones procedentes de América Latina era en el año 90, como digo, del 2,3%, muy pequeño, pero ya en el año 2000 es aún menor, un 1,8%. Y después vemos que hay una asimetría a nivel sectorial. Por ejemplo, el 90% de las exportaciones que hace la Unión Europea hacia los países menos desarrollados son manufacturas, son productos químicos, maquinaria industrial, material de transporte, productos manufacturados en general, frente al 30% de exportaciones de manufacturas que hacen los países menos desarrollados. El comercio entre ambas regiones, entre la Unión Europea y el mundo en desarrollo, tiende a reducirse casi exclusivamente al intercambio de bienes primarios o de productos agrícolas y combustibles procedentes de los países más pobres por bienes industriales europeos.
Sí, esto que nos está comentando es lo que ocurre actualmente. Sí. Pero ¿se puede decir que se han experimentado cambios importantes entre el comercio entre países ricos como los de la Unión Europea y los países más pobres en la última década?
Pues sí, sí que ha habido cambios importantes. Por enumerar un poco, yo destacaría en primer lugar que ha habido un aumento muy importante del comercio entre la Unión Europea y estos países en términos absolutos. Por ejemplo, con datos del año 63, tenemos que el total de exportaciones en billones de dólares al mundo en general pues era 63,7, mientras que en el año 2000 el volumen es 2.441 billones de dólares. Datos parecidos tenemos con las importaciones. En segundo lugar, destacar el hecho de que ha habido un aumento del comercio de productos industriales, de coches, material de telecomunicaciones, material eléctrico, de transporte, y una disminución de los bienes agrícolas, que han pasado pues de aproximadamente el 18% en los años 60 al 9% en el año 2000. Después, en tercer lugar, decir que ha habido un aumento de lo que se llama comercio intraindustrial entre la Unión Europea y los países menos desarrollados, sobre todo con los países del sudeste asiático, con Túnez o con Marruecos. Este comercio, pues, es un comercio que se realiza, es el intercambio de bienes industriales por bienes industriales. La Unión Europea exporta bienes industriales y también importa bienes industriales diferenciados de estos países. Este comercio ha aumentado en los últimos años. También destacar el aumento de la presencia de empresas multinacionales europeas en estos países. Estas empresas se localizan allí, tienen algunos, son países que son atractivos para algunas empresas europeas, que localizan allí algunas fases de su proceso productivo, que son más intensivas en mano de obra, porque los salarios tal vez sean más baratos allí, o incluso van a localizar fases del proceso productivo que son más contaminantes. Por poner algunos ejemplos, pues la industria del juguete o la industria textil, que requieren abundante mano de obra, o pues son destino de algunas empresas europeas que van a localizarse en Marruecos, en Túnez o en Turquía, y después exportan este producto al norte, donde se etiqueta, se distribuye y se vende más caro. También vemos que hay pues una mayor integración, se han firmado numerosos acuerdos políticos, como antes destacaban el profesor Marín y el profesor Escribano, entre la Unión Europea y estos países menos desarrollados. Pues se han firmado acuerdos pues con los países de América Latina, con México, con el Mercosur, los países de la ribera sur del mar Mediterráneo, los que se denominan países del Mediterráneo en desarrollo, con los países de Asia, los ASEAN llamados. Hay también unos acuerdos de cooperación, los países candidatos a la adhesión, y bueno, podríamos continuar enumerando, pero casi vamos a dejar este tema.
Sí, porque la verdad es que no tenemos mucho tiempo. Una última cuestión, Aurora Trigo, es, bueno, sabemos por lo que estamos hablando y que el comercio es beneficioso para el desarrollo de los países más pobres, pero ¿hay alguna desventaja en su opinión?
Bueno, en primer lugar, destacar que el comercio no es malo. Lo que puede resultar un poco perjudicial es un cambio brusco en la política comercial de algún país. Por ejemplo, si la Unión Europea y un país de América Latina, pongamos por ejemplo Argentina, reducen bruscamente sus aranceles sobre los productos agrarios, pues sí que pueden surgir problemas, ya que la competencia puede hacer disminuir la producción interna de algunos productos en ambas regiones. Y esto pues podría ocurrir que la Unión Europea, pero también en estos países, pues disminuya el empleo o se destruyan industrias asociadas a estos segmentos productivos. Y bueno, este sería un factor que tiene que ver con la redistribución de la renta. Puede ocurrir que en los países de América Latina, por seguir con este ejemplo, dependen bastante sus exportaciones de estos productos agrícolas, mientras que la Unión Europea, como hemos dicho antes, exporta sobre todo productos industriales, lo cual puede generar algún tipo de asimetría. Puede ser que la reducción de los aranceles, si se hace en un corto espacio de tiempo, tenga unos costes de ajuste que perjudiquen más a unos países que a otros, y veamos cómo algunas empresas pues salgan más perjudicadas que otros. Y otro segundo aspecto tiene que ver con el medio ambiente. Si observamos el comercio de fertilizantes, de pesticidas o de productos pertenecientes a la química inorgánica entre la Unión Europea y países menos desarrollados, nos daremos cuenta de una cosa, y es que la Unión Europea exporta bienes que han sido producidos con técnicas de producción poco contaminantes, pero importa otros que sí que han sido elaborados en unas condiciones de presión, de temperatura muy altas y que puede incluso generar lluvia ácida. Es decir, el comercio puede generar perjuicios al medio ambiente de los países menos desarrollados, y nosotros, que consumimos esos bienes aquí, no pagamos por los costes medioambientales que estos países más pobres sí están soportando. Este sería el segundo aspecto que querría destacar, y bueno, las empresas europeas van a intentar de algún modo sortear la legislación comunitaria medioambiental, que es bastante más estricta en estas cuestiones, y van a localizar a lo mejor alguna fase de su proceso productivo que es más contaminante en estos países, exportando el producto después a la Unión Europea. Esto genera un flujo importante de comercio que tiene que ver con las cuestiones medioambientales.
Es un tema importante, desde luego. Vamos a continuar rápidamente. Vamos a hablar ahora un poco de otro de los temas que habíamos apuntado, la ampliación de la Unión Europea. María Ángeles Rodríguez, ¿qué países son los candidatos para la ampliación de la Unión Europea? Y explíquenos las condiciones que tienen, las condiciones que deben tener para convertirse en miembros de la Unión Europea.
Pues actualmente están en negociaciones de adhesión 12 países, 10 del este y centro de Europa y 2 países mediterráneos. No todos han comenzado las negociaciones con la Unión Europea a la vez. En marzo de 98 se iniciaron negociaciones con República Checa, Estonia, Hungría, Polonia, Eslovenia y Chipre. Un segundo grupo inició las negociaciones en febrero de 2000, Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Malta. Turquía firmó la asociación para la adhesión a comienzos del año 2001 y actualmente se halla en una nueva fase de estrategia de preadhesión. Estos países, que actualmente están en negociaciones con la Unión Europea, tienen que cumplir una serie de criterios, los denominados criterios de adhesión definidos en el Consejo Europeo de Copenhague de 1993, que son de carácter político, de carácter económico, y un tercer criterio que alude exactamente a la capacidad del candidato de asumir las obligaciones de adhesión, incluida la observancia de los fines de la Unión Económica Monetaria y Política. Periódicamente el cumplimiento de estos criterios es revisado por la Comisión Europea, que publica en principio con carácter anual una serie de informes sobre los progresos que han realizado estos países candidatos. En el Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001 se indicó la posibilidad de concluir negociaciones con los países que estén preparados para finales del año 2002. Contemplando así que la participación de estos estados en calidad de miembros en las elecciones al Parlamento Europeo del año 2004. Bien, pues de acuerdo con los últimos informes de la Comisión que se han publicado en noviembre pasado, y dado el ritmo actual de negociaciones que llevan todos estos países, la Comisión podría estar en condiciones de presentar recomendaciones para la adhesión antes de finales del año de 2002 y firmar las correspondientes actas de adhesión en el 2004. Se puede decir, a la luz de estos informes, que 10 de los 12 candidatos que están negociando tienen fechas objetivos para la adhesión compatibles con el calendario que hemos citado, el calendario de Gotemburgo. Estaríamos hablando de Chipre, Malta, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, que cumplirían criterios de carácter político y de carácter económico recogidos en el Consejo Europeo de Copenhague de 93. Rumanía y Bulgaria, de momento, quedarían fuera. Cumplen criterios de carácter político, pero no económicos. Y Turquía ni siquiera cumple los criterios de carácter político.
María Ángeles Rodríguez, la adhesión de estos países a la Unión Europea va a suponer también una ampliación de la actual área del euro.
Bien, como acabamos de mencionar, es de obligado cumplimiento. Son de obligado cumplimiento los criterios de adhesión definidos en Copenhague en el año 93. Una vez que se produce la adhesión, se plantea ya la cuestión de la inclusión de estos países en el área del euro. Ello requiere el cumplimiento de los criterios de convergencia nominal recogidos en el Tratado de Maastricht, criterios que también tuvieron que cumplir los actuales integrantes del área del euro. Ahora bien, deteniéndonos en uno de los criterios de Maastricht, que es el criterio de estabilidad cambiaria, y teniendo en cuenta que hace referencia a la participación en el nuevo mecanismo de tipos de cambio, o MTC2, durante al menos 2 años, constataríamos que la adhesión al área del euro llevará su tiempo, sin perder de vista que, claro, deben avanzar en el cumplimiento del resto de criterios de convergencia nominal. Por ejemplo, en el mejor de los casos, y de acuerdo con lo que hemos expuesto, un candidato podría pasar a participar como miembro de la Unión Europea en el 2004. Si tenemos en cuenta que una vez producida la adhesión es necesaria una permanencia en el nuevo mecanismo de tipo de cambio de 2 años, podríamos hablar que en el mejor de los casos podrían disfrutar de la Unión Económica y Monetaria a partir del año 2006. Ahora bien, esto no es ni mucho menos una regla y dependerá de la evolución de cada uno de los países candidatos.
Pues vamos a hablar ya en los poquísimos minutos que nos quedan de las relaciones de la Unión Europea con los países del Mercosur. Víctor González nos va a hablar de esta cuestión. ¿Qué países integran el Mercosur y cómo son estos países? ¿Cómo es su estructura económica?
Bien, a partir del establecimiento del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991, cuatro países de Sudamérica, del Cono Sur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, formaron el Mercado Común del Sur, el conocido como Mercosur. Posteriormente, a lo largo del año 96, Chile y Bolivia firmaron sendos acuerdos de complementación económica y se convirtieron a partir de entonces en países asociados al Mercosur. En lo que se refiere a la estructura económica de estos países por sectores, aún son países en los cuales el peso de la agricultura es muy importante. De hecho, un país como Paraguay, la agricultura representa aún el 35% de la actividad económica. Y, por ejemplo, los más moderados en este aspecto son Argentina y Uruguay, con un 11%, y Brasil aún mantiene un 22%. Su nivel industrial ronda entre los 20 y el 30% de la actividad económica, y en cambio, desde el punto de vista de la terciarización de la economía del sector servicios, tan solo Argentina y Uruguay han alcanzado un sector servicios potente, relativamente potente, superando el 60%, mientras que Brasil y Paraguay en ningún caso llegan al 50%, quedándose Paraguay tan solo en el 40%. Desde el punto de vista de las relaciones comerciales de estos países con la Unión Europea de los 15, hay que señalar que desde el establecimiento del Mercosur, del Mercado Común del Sur, en el año 91, la Unión Europea ha cimentado y ha aumentado su papel como principal socio comercial de esta zona, llegando los intercambios comerciales de la zona del Mercosur con la Unión Europea al 30% del total, de tal suerte que la Unión Europea se ha convertido en el primer socio comercial del Mercosur, a la vez que el principal país inversor en la zona, llegando en numerosas inversiones de empresas españolas, en concreto como Repsol, Telefónica y los dos principales bancos.
Sí, Víctor González, en algún momento se ha apuntado la posibilidad de que estos países forman también un mercado común con la Unión Europea, incluso que acaben integrándose en ella. ¿Qué posibilidades hay de que esto se haga realidad?
Bueno, la Comunidad Europea fue el primer sujeto de la comunidad internacional en apoyar al Mercosur en su proceso de integración político y económico regional. Esta confianza inicial se vio plasmada con la firma el 29 de mayo de 1992 del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre la Comunidad Europea y los Estados miembros del Mercosur. Incluso han llegado a establecer acuerdos de armonización estadística y demás. El Eurostat ha apoyado al Mercosur. Pero bueno, este apoyo y confianza se ha ido incrementando a lo largo del tiempo con sucesivas reuniones ministeriales de asuntos exteriores. Y bueno, en función de las buenas relaciones comerciales, culturales e históricas que mantiene la Unión Europea con estos países, especialmente a través de España y Portugal, el Mercosur, como he mencionado antes, se ha convertido en el principal inversor en la zona. Por todo ello, el 15 de diciembre de 1995, bajo la presidencia española de la comunidad, se firmó en Madrid el primer acuerdo marco interregional de cooperación entre la Unión Europea y el Mercosur, con lo que se pretendía establecer para el siglo XXI una zona de libre comercio entre Europa e Iberoamérica. Era una respuesta al recíproco deseo de cooperación y lazos en la integración. No sé si esto irá más adelante, pero bueno, se pretende establecer una zona de libre comercio.
Y es otra pregunta obligada, hablando de estos temas, es la situación económica de Argentina. ¿Qué repercusiones va a tener tanto en esos proyectos de integración del Mercosur o incluso en las relaciones de la Unión Europea en relación a las que tiene con Estados Unidos?
Bien. El tema de la crisis argentina es bastante complejo, especialmente por las dificultades con las que se encuentra el país sudamericano para salir de la misma. El origen de todo está quizá en el establecimiento, el origen de la crisis para Argentina está en el establecimiento de la ley de la convertibilidad, que ha condicionado en los últimos años la política económica argentina. Una ley de convertibilidad por la cual un peso argentino equivalía a un dólar estadounidense por ley. Argentina logró con esta decisión controlar sus elevados niveles de inflación, pero en la práctica lo que hizo fue vincular su economía a la economía de otra moneda mucho más potente, a la del dólar. Si bien la economía argentina, la economía real argentina, no es ni mucho menos tan potente como la estadounidense. En todo caso, en estos momentos, Argentina tiene muchísimos problemas para mantener esta convertibilidad, ya que pese a la cantidad de miles de millones de dólares que ha recibido del Fondo Monetario Internacional para sostener esta convertibilidad con el respaldo siempre de Estados Unidos, los resultados han sido insuficientes. Mantiene problemas presupuestarios, mantiene problemas de recaudación de impuestos. Las cosas parece que están un poco descontroladas o que se están yendo incluso de las manos. Hace muy poco El gobierno de la Rúa, el actual presidente de Argentina, y su ministro Cavallo, responsable en su día de la ley de la convertibilidad, han tomado unas decisiones como limitar la salida de que los ciudadanos puedan sacar dólares de los bancos a $250 semanales, la salida de dinero, de divisas al extranjero, a $1,000 por persona. Se pretende que los ciudadanos utilicen más los cheques y las tarjetas de crédito para de este modo tratar de controlar fiscalmente al capital en el país y evitar la fuga de capitales. La situación es un tanto compleja. La solución a esto se podría apuntar en la desaparición más o menos parcial de la convertibilidad. En su momento, a lo largo de este año y el pasado, se habló de establecer una cesta de monedas con el dólar y el euro al 50% siempre y cuando el euro alcanzase la paridad con el dólar, algo que no ha ocurrido, y vincular el peso a esta cesta de monedas para de ese modo aprovechar la posterior depreciación del euro respecto al dólar. Pero eso no se ha producido. Y quizá los tiempos o el futuro de la convertibilidad esté en cuestión, porque es algo, un saco sin fondo en el que Argentina está inyectando y el resto del mundo a través del Fondo Monetario Internacional está inyectando muchísimo dinero y no sabemos qué va a pasar. En todo caso, si el peso quedase en flotación, el problema sería otro. Sería cómo financiar la deuda externa, cómo financiar los 150.000 millones de dólares de deuda externa aproximadamente que tiene Argentina, y el problema para los ciudadanos argentinos, que verían su deuda multiplicada con la depreciación de la moneda nacional, ya que sus deudas están en dólares estadounidenses.
Bien, pues muchas gracias a nuestros invitados esta noche en Revista Economía. Son los profesores Gonzalo Escribano, Aurora Trigo, María Ángeles Rodríguez, Víctor González y José María Marín Quemada, del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad. Hasta otro día.
Muchas gracias.
Gracias. Nada más por hoy, les esperamos en Revista de Economía el sábado próximo con un repaso a la actualidad económica, consejos sobre el euro y un análisis sobre los mercados de valores. Les dejo escuchando el tema de Ricardo Arjona, Si el norte fuera el sur. Feliz semana.
Sus toples, sus madonas y el abdomen de Stallone. Intelectuales de bronceado, eruditos de supermercado.